Muy buenas amigos todos, que el Señor nos dé conocer su palabra, estimarla, llamarla, a través de estas historias que estamos viendo de los libros de los reyes. Ahora estamos en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 15, pero que nos dan esas pinceladas de ver la gloria de Dios o no gloria de Dios en aquellas manifestaciones de aquellos reyes. Y llegábamos a unos cuantos reyes de Israel, ya casi de los últimos, en que aquí va poniendo Zacarías de Israel, Salún de Israel, Menajén, Pecajías, Pecac, bien. Es decir, hay unos cuantos reyes de Israel, y como todos los reyes esos de Israel, es decir, del reino de Israel, el del norte, va diciendo en todos, o en casi todos, pero prácticamente se refiere a todos, que hacen lo que el Señor reprueba, y por lo tanto, pues van pasando, y algunos pues haciendo cosas pues muy malas. El hecho es que aquí hay algo interesante en Menajén, sino uno que gobernó allá por el año 750, en que se, viendo que el rey de Asiria era muy poderoso, que era el Tiglat-Pileser III, pues le da mucho dinero para que le deje en paz. Pero esto ya es bastante importante, porque ya el rey de Asiria ya se siente como medio dueño de Israel. Por lo menos va recibiendo pues donaciones, mucho dinero, y pronto pues empezará a deportar a algunos, y luego ya vendría unos cuantos años después la deportación principal de todo Israel a Siria. Porque Asiria era en aquel momento pues el reino más poderoso, sobre todo con este Tiglat-Pileser III. Y antes de terminar este capítulo 15, sigue con los reyes de Judá. Un rey de Judá, Jotán, hijo de Azarías, que había sido bastante bueno, pues también dice que hizo lo que el Señor aprueba. ¿Ven la diferencia? De los de Israel nunca dice, ni de ninguno, que hizo lo que el Señor aprueba. De los de Judá, bastantes y bastantes, pero siempre poniendo algún pero. Es decir, son poquitos los que son muy santos, como luego vendrá un nieto, luego ya de él. Pues hace lo que el Señor aprueba, pero no desaparece todavía la maldad. Y luego siempre termina de todos, pues el que quiera más datos, que vea en los anales del reino de Judá. Así que lo importante es ver qué calificación les va dando. Y viene uno, ahora rey de Judá, de los del sur. El hijo, porque ya saben que los de Judá siempre viene el hijo del hijo del hijo, porque vienen de David, todos. Los otros no, los otros cada dos o tres, y a veces al siguiente pues le matan y vuelve, y vienen otros, los del norte. Pues este Acaz de Judá, este ya no hace lo que el Señor aprueba. Este fue un rey malvado. Hacía muchas cosas malas, y iban poniendo ya en el capítulo 16, va poniendo muchas cosas malvadas que hacía, sacrificando a los dioses falsos, etcétera. Pero tiene algo curioso que conviene citar. Acaz pues envió una embajada a ese rey de Asiria famoso que ya les he dicho, el Tiglat-Pileser, y se hizo aliado de él. Claro, para eso tuvo que darle mucho dinero. Se ve que aquellos reyes de Asiria, sí, se hacían amigos con el que querían, pero a costa de muchísimo dinero, mucho dinero del templo. Y entonces este rey de Judá fue allí a presentarse y a darle el dinero, él mismo personalmente a Damasco. Y allí pues vio las cosas que había bonitas, y entre las cosas fue curioso que vio un altar muy bonito. Y entonces él mandó al sacerdote Urías que sacase el diseño del altar. Y así, porque le pareció muy hermoso, construyó un altar semejante allá en Jerusalén para el culto al Señor. Así que, bueno, aquí hizo algo así curioso, quizá lo haría pues por soberbia, porque eso de adorar al Dios no es que lo hiciera por mucha religión, porque hizo muchas cosas en contra de Dios, pero por lo menos hay este dato. Y luego, pues en el capítulo 17, pues viene otra vez un rey que será ya el último rey de Israel, y por esto pues es interesante hablar de él, porque ya va a ser la caída del reino de Israel. Aquí sucede Oseas, así se llama, no el profeta, sino Oseas, un rey, hijo de Elá, viene al trono en Samaria. Y enseguida viene la calificación, que es curiosa, porque siendo ya el último de rey de Israel, a todos les habían dicho que hizo lo que el Señor reprueba, lo que no gustaba a Dios. A este también le dice que hizo lo que el Señor reprueba, pero no tanto como los otros, como los otros reyes predecesores suyos. Bueno, este casi llega a tener un aprobadillo. Sin embargo, pues el rey de Asiria, que ya no era Tiglatpileser, sino ya era otro sucesor, Salmanasar, pues viendo que este rey no pagaba el tributo y viendo que le traicionaba, entonces lo apresó y lo encerró en la cárcel, el rey de Siria, al rey de Israel. ¿Y esto, pues, por qué era? Claro que tenía que estar haciendo algo fuera de la región. Quizá hacia Egipto, quizá había ido a Siria a algún asunto. El hecho es que, ¿en qué estaba la traición, sobre todo? Y la traición para Dios, que esto es lo que importa, porque ante el autor sagrado quiere darnos a entender que el rey extranjero, el rey de Asiria, cuando deporta a los israelitas, cuando les va a llevar al destierro, es porque está haciendo, diríamos, de emisario de Dios. Y le encierra porque había ido al rey de Egipto para tratar con él. Los israelitas habían salido de Egipto y Dios les había dicho que no volvieran más a Egipto, ni tuvieran trato con Egipto. Y sin embargo, aquí pues también faltan a la palabra de Dios. Para nosotros no tiene tanta importancia, pero sí tenía importancia para ellos, porque al fin y al cabo los decretos del Señor son verdaderos, y tenía que atender a esos decretos y mandamientos del Señor.
Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad. De mucho más valor que el oro fino, son más dulces que la miel de un panal. Los decretos del Señor son siempre justos, porque traen alegría al corazón. El mandato del Señor es siempre puro, y llena los ojos de su luz. Por eso, Señor, yo te alabo, por eso, Señor, yo te alabo.
Y encontramos aquí cómo el rey de Israel pues va a Siria, y sin embargo el asedio a la capital, a Samaria, pues dura todavía otros 3 años. Y va diciendo cómo el rey de Asiria pues llega a conquistar Samaria y deporta a los israelitas a Asiria, y donde les instala. Eso es un hecho pues trascendental en la historia de Israel, el año 722, pero antes, como digo, hay como 3 años en que hay un reino sin rey, porque el rey ya había sido llevado a Siria 3 años, y durante 3 años estuvieron resistiendo. Eso es importante, ese resistir 3 años al asedio de un ejército, que era el ejército más poderoso de aquel tiempo. Y aquel rey Salmanasar de Asiria ni llegó a ver la victoria, porque el que ejecutó, diríamos, como verdugo la sentencia del Señor, según la mentalidad de los hebreos, según la mentalidad religiosa de entonces, pues fue Sargón II, y el que lleva a los israelitas, los del norte, los del reino de Israel, el año 722 a Siria. El hecho es que luego veremos cómo se va poblando esta región. Pero ahora el autor sagrado va a pronunciar lo que se llamaría como una oración fúnebre aquí, pero no de elogio, sino de reprobación. Reprobación porque Dios, por medio de aquel rey de Asiria, les manda y les echa de allí, del reino de Israel. Entonces va explicando cómo es que habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder de Faraón, rey de Egipto, y procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Y va nombrando aquí, pues, muchos pecados que habían hecho. Habían blasfemado contra el Señor su Dios, habían hecho lugares de culto diferentes, sobre todo, pues, de dioses falsos, habían quemado incienso con otras naciones y habían hecho el mal, pues irritando al Señor, dando culto a los ídolos, cosa que el Señor les había prohibido, porque ese era el pecado primero, principal, no hacer ídolos, porque tenían que adorar interiormente, y diríamos de una manera vital, a ese Dios creador del cielo y de la tierra. Y sigue hablando aquí ya en el versículo 13, estamos en el capítulo 17, cómo Dios ya les había advertido a Israel, y aquí también pues va anunciando, va diciendo algo de Judá, porque Judá también tenía su parte, y por eso luego ya fueron deportados, pero bastantes años más tarde. El hecho es que ya les había advertido por medio de profetas y videntes que se volvieran por el buen camino, que quitasen el mal camino, que guardasen los mandamientos y preceptos, que siguieran la ley que había dado Dios a los antiguos, a sus padres, pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios y rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo, y se fueron tras los ídolos vanos y se desvanecieron imitando a las naciones vecinas, cosa que el Señor les había prohibido. Así lo va repitiendo una y varias veces, pues como algo pues muy importante. Porque esto es lo importante, no es un libro histórico para decir, bueno, los israelitas se marcharon de aquí, vino otro rey y les llevó. No, sino la razón profunda, la razón religiosa. ¿Por qué fueron echados? Porque sigue diciendo, abandonaron los preceptos del Señor su Dios, hicieron ídolos de fundición, aquello de los becerros y una estela, etcétera, y se postraron ante el ejército del Señor y dieron culto a Baal. Y sacrificaron en la hoguera a sus hijos e hijas, y practicaron la adivinación y la magia. En fin, tantas cosas que el Señor reprueba, va diciendo. Y dice, solo quedó la tribu de Judá. Pero luego pone aquí un paréntesis muy curioso, eso para los de Judá. Aunque tampoco Judá guardó los preceptos del Señor su Dios, sino que imitó el proceder de Israel. Bueno, se salvan, siempre hay un resto que se salva. Pero ni siquiera toda la tribu pues es santa, ni mucho menos, para que quede aquí clarito. Entonces, rechazó el Señor de suyo a toda la raza de Israel, la humilló, la entregó al saqueo, hasta que acabó por arrojarla de su presencia. Y comenta el libro sagrado que esto no es así del último rey por uno o por dos, sino desde hacía 200 años, casi. Es decir, desde que comenzó con la separación de Salomón, del hijo de Salomón. Y entonces, desde el primer rey, se desvió Israel del culto al Señor y lo indujo a cometer un grave pecado, desde Jeroboam. Y los israelitas imitaron ese pecado y todos, pues, pecaron. Y por lo tanto, por eso dice que fueron deportados desde su tierra a Asiria. Y termina esta partecita del versículo 23 diciendo esto curioso, donde todavía están. Y luego pues en otra ocasión también en el versículos más adelante también dice eso, que es donde todavía están. Por lo tanto, cuando se escribió esto, todavía los israelitas, los del rey de Israel, estaban allá, y lo que podemos decir que no se puede saber exactamente cuándo fueron escritas estas palabras, pero sí todavía estando en el destierro los israelitas, fue cuando escribió el autor sagrado todo esto. Se hace hincapié sobre todo en estas ideas de que el rey de Asiria no lo hace por su propia cuenta, sino como un mandato de Dios. Es como un mensajero de Dios para que los israelitas supieran lo malo que es el pecado y cómo Dios detesta la maldad. E igualmente, pues el mensaje es para decirnos que si se hubieran convertido a Dios, si no hubieran pecado, no les hubiera pasado todos esos males. Ese es un mensaje de Dios para que se conviertan, para que le puedan decir al Señor, porque eres mi Dios y sé que me quieres, Señor, ten piedad. ¿Qué pasó con aquella tierra de Samaria, aquella región? Porque si claro, si todos los de Samaria, es decir, todos los del reino del norte, se fueron deportados allí a Siria, a Damasco, entonces ¿qué pasó con el terreno? ¿Se quedó como desierto? Bueno, no todos se fueron, pero sí, mucho, en gran parte, sobre todo todos los que valían para algo. Entonces dice esto que es muy interesante para luego comprender lo de los samaritanos en el tiempo de Jesús, que el rey de Asiria trajo gente allí, a Samaria, aquellas poblaciones de Babilonia, de Cutá, de Abá, es decir, de varias ciudades y de varias regiones de por allí. Entonces, para reemplazar a los israelitas para que trabajasen la tierra, pues trajo gente de otros lugares. Así pues tomaron posesión de Samaria y se instalaron en aquellos poblados. Bueno, ya tenían casas, tenían bastantes cosas, pero ahora, como estamos en un libro de religión, esencialmente de religión, aquí es lo que interesa. Y entonces, ¿a qué señor daban culto? Pues no daban culto al Señor, al Dios verdadero, sino que daban cultos pues a los dioses que habían traído. Y entonces, pues bueno, aquí pone un dato que hasta había unos leones que dice que hicieron estrago entre los colonos, y entonces le dijeron al rey de Asiria, mira que tiene, que es porque no están adorando al dios propio del país. Bueno, pues entonces les llevó allí a uno de los sacerdotes deportados para que les enseñase la religión, les enseñase el culto de ese dios, los ritos de ese dios. Pero bueno, la gente pues seguía haciendo culto a sus dioses, y aquí van diciendo, va comentando, pues los diferentes dioses que tenían, las ermitas en los altozanos, y bueno, y los de cada región pues tenía sus propios dioses y daban culto de todas las maneras y hasta con sacrificios, cosa que no debían hacer, porque si eran mezcla, bueno, y claro que habían quedado varios israelitas, seguía estando el mandato del Señor de que no tenían que venerar a otros dioses, ni adorar a otros y ni darle culto, pero no hicieron caso y siguieron pues aquellos antiguos ritos. Y este es el problema luego de los samaritanos con los judíos. Los judíos ahora sí que son los de Judá, eso es lo que los de Jerusalén, porque los de Samaria, como habían venido otras personas, pues de otros ritos, pues habían mezclado mucho, se mezclaba todo el rito. Ciertamente que estaba la religión buena, estaba aquel sacerdote que fue enviado expresamente para eso, y otros que le ayudarían, y gente que quedó por allí, claro, algunos hasta quizá ocultos, que no les pudieron llevar, y etcétera. Siempre queda gente allá de los israelitas que quieren adorar a su verdadero Dios, pero poco a poco se va mezclando. De tal manera que la religión de los samaritanos, luego, pasando la historia, siguiendo la historia y siguiendo luego siglos, años y siglos, pues se había diferenciado bastante de la religión de los judíos de Jerusalén, cuando ya luego se instalaron, ya veremos, años y siglos más tarde, otro nuevo templo y nuevos sacerdotes, etcétera, y los profetas. Por eso los judíos, pues no se hablaban con los samaritanos, como se dice cuando Jesús fue a hablar con la samaritana en el pozo, de allá de Siquén, pues porque les tenían como cismáticos, es lo que se llama, cismáticos a uno que tiene una religión parecida, pero no es la misma religión. Y ahora llegamos a Judá, a un rey, podíamos llamarlo santo, podíamos llamar a un rey con calificación de sobresaliente, de los poquitos que tiene sobresaliente, prácticamente casi el único después de David, que es el rey Ezequías. Y entramos en el capítulo 18, porque vamos deprisita, no vamos a estar deteniéndonos todos los detalles de este libro de los reyes, cuando hay otros muchos libros de la Sagrada Escritura que tenemos que profundizar más. Pues el rey Ezequías comenzó a reinar, y enseguida viene la calificación. Bueno, tenía 25 años, reinó 29 años. Pone a su madre, quién era, Abí, etcétera. Y la calificación. Hizo lo que el Señor aprueba, igual que su antepasado David. Aquí ya no solamente le dicen como a otros, hizo lo que el Señor aprueba, sino aquí se le pone como imitando a David, es decir, los únicos prácticamente David y Ezequías. Ahí a alguno le he dicho que también podía tener algún medio sobresaliente, pero este es el único prácticamente que tiene un verdadero sobresaliente. Y luego empieza a decir por qué. Porque hay otros a quienes les dicen que les aprueban, es decir, que hacen lo que el Señor aprueba, pero siempre ponen el pero. Pero quedaban siempre las ermitas de los altozanos, etcétera. Este no. Este enseguida suprimió las ermitas de los altozanos, destrozó los tipos, cortó las estelas y hasta trituró la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas seguían todavía quemando el incienso. La llamaban Nehustán. Es decir, sea o no sea la misma de Moisés, como algunos de aquella región, que eran los cananeos, tenían en su religión algo muy importante, que era la serpiente, como un símbolo de la divinidad. Por eso es por aquello de Caín, de Adán y Eva, y lo de la serpiente, que fue, era como una especie de parábola, dijimos, porque la serpiente era el símbolo de los dioses que estaban allá los cananeos. El hecho es que la serpiente luego quedó allá, era que había sido un símbolo de salvación de los israelitas, quedó también como una especie de ídolo, y este Ezequías, que era un amante de Yahvé, del Dios verdadero, quiso quitar todo, y hasta aquella serpiente, que era ocasión de que no se diera culto de verdad al verdadero Dios, la trituró, así, fuera. Y puso su confianza en el Señor Dios de Israel, y no tuvo comparación con ninguno de los reyes que hubo en Judá antes o después de él. Esta es una calificación, pues ya digo, el de sobresaliente, el mayor sobresaliente. Nadie se pudo comparar con él en amor a Dios, en respeto a Dios, ni antes ni después, porque esto está escrito ya después, cuando ya se terminaron todos los reyes de Judá. Y sigue diciendo cómo se adhirió al Señor sin apartarse de él y cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Y el Señor estuvo con él. Y claro, cómo los antiguos, aquella religión primitiva, pues podían testificar que el Señor estuvo con él, pues porque tuvo éxito en todas sus empresas. Es decir, se veía así. Cuando tenía éxito en todas sus empresas, sobre todo suplicando al Señor, es que el Señor estaba con él. Y una de las cosas que tuvo, pues fue el problema con el rey de Asiria, que era muy poderoso. Y claro, no todas las cosas salen así facilitas. No se crean que aquel que es santo todo lo hace facilito. No, no. Tuvo sus dificultades y grandes, pero confiando en el Señor tuvo el éxito. ¿Cómo tuvo el éxito con el rey de Asiria? Porque el rey de Asiria era muy bravo, era muy, muy terrible, y fue allí pues insultando al rey. Bueno, mandó a alguien de su tropa, era Senaquerib, el rey de Asiria, atacó a las varias plazas de Judá y las conquistó. Y luego, pues claro, no tuvo más remedio el rey de Israel, de Judá, que era Ezequías, pues mandarle mucho dinero y mucho oro, que lo tuvo que sacar del templo, hasta las puertas del templo. Pero él siguió y siguió confiando en el Señor. Y luego aquí hay algo, pues para que puedan leerlo en el capítulo 18, muy largo, muy interesante, cómo el rey se iba riendo casi de Ezequías, hasta que confió Ezequías en el Señor. Y un día pues se fue al templo, al templo pues lleno de amor a Dios, como se decía, rasgando las vestiduras, vistiendo un sayal, como humillándose ante el Señor para implorarle en una oración hermosa que diremos al día siguiente al comenzar, porque es una de las oraciones hermosas que hay en la Sagrada Escritura para librarle. Qué hermoso cuando una persona, en momentos de dificultad, como el Ezequías tuvo esta gran dificultad que tenía, que había hecho muchas cosas hermosas, entre tantas cosas que había hecho fue pues el túnel para que entrase el agua en Jerusalén, otras cosas así grandiosas que hay. Sin embargo, en aquellos momentos de angustia pudo suplicar al Señor. Qué hermoso, digo, cuando una persona humildemente se acerca al Señor y le suplica, y postrado ante su altar como aquel rey grande en el espíritu, le viene a implorar que se apiade de él, que es un pobre infeliz.
Postrado ante tu altar, yo te vengo a implorar que te apiades de este pobre infeliz que hoy te viene a rezar. Todo lo malo fui, yo no supe. Sin compasión, la pena y el dolor fue mi consolación.
Pues sí, amigos, aunque nos creamos grandes aquí en la tierra, que creamos que sabemos mucho, ante Dios somos como un pobre infeliz que le suplicamos y Él nos atiende de verdad, porque por lo menos reconocemos la grandeza de Dios, como así lo reconoció aquel gran rey Ezequías, y tuvo enseguida la respuesta de Dios, que veremos el próximo día.
Me des un poco de tu compasión.
Por hoy, amigos, lo dejamos hasta el próximo día. Así pues, hasta el próximo. Adiós a todos.